Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad este viernes 24 de febrero con Alicia García y Javier Fernández Mardomingo. La justicia de Francia abre la puerta a la imputación del candidato François Fillon.
La fiscalía ha encargado a un juez de instrucción la apertura de una investigación sobre los empleos ficticios de la familia del candidato conservador. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Tres magistrados van a investigar las sospechas que pesan sobre la familia de François Fillon de empleos ficticios. Mientras Fillon celebra un mitin en Maison Alfort, la Fiscalía Nacional Financiera ha anunciado que ha decidido abrir una información judicial por desvío de fondos públicos, abuso de bienes sociales, complicidad y encubrimiento de estos delitos, así como tráfico de influencia. La Fiscalía justifica la apertura de la investigación por la antigüedad de parte de los hechos que se investigan y por la exigencia de la aplicación de la ley sobre acción pública adoptada el pasado 16 de febrero. Según publicó el semanario Canard Enchaîné, la mujer de François Fillon habría recibido un total de 500.000 euros de salarios por un trabajo inexistente.
El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, cree que el Estado intentará inhabilitarle.
Ha dicho en una entrevista que el Tribunal Constitucional lo prohíbe todo y que, como está politizado, intentarán inhabilitarlo más tarde o más temprano. La única forma de evitarlo, asegura, es llegar al objetivo de la independencia.
El Sindicato Independiente de Funcionarios, CESIF, pide al Gobierno que desbloquee las oposiciones a profesor.
Dicen que de no hacerlo se quedarán sin cubrir miles de plazas de profesores no universitarios que se jubilan en 2017, informa Susana Moneo.
50.000 plazas fijas quedarán libres por jubilaciones este año. La tasa de interinidad va a alcanzar el 20%. Cuando se considera el 8 como criterio de buena calidad. Va a afectar directamente a los proyectos educativos. Mario Gutiérrez, presidente de CESIF Educación.
Para eso se necesita una plantilla estable. Tener un 30 o 40% de esa plantilla rota todos los años, es muy difícil implantar un proyecto de mejora en un centro educativo.
Denuncian además que, por ejemplo, en Cataluña o Valencia se favorece la segregación lingüística porque los interinos son contratados directamente, dependen de las consejerías, no del Estado.
Haces que tus profesores sean interinos, como quieren convertir zonas castellanas y zonas valencianas, pues exijo esa capacitación de los interinos y entonces tengo más flexibilidad a la hora de poder implantarlo en muchos centros.
El ministro hoy pedía tranquilidad.
Vamos a ver cómo resolvemos este tema, tranquilidad y seguridad, porque vamos a encontrar una solución.
CESIF pide un real decreto para que haya oposiciones.
El tiempo, mañana cielos despejados en la mayor parte de la península.
Podría haber precipitaciones débiles en Baleares y en alguna de las Islas Canarias. Las temperaturas seguirán subiendo en casi todo el país. El domingo también será un día estable.
Saca de la funda el chelo, Pedro. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de la linterna de este día. ¿Qué tal, Pedro Fraile, profesor? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar aquí.
¿Qué tal, Fernando Méndez y Pisate? Casi todo va bien. Ahí estamos peleando en el casi. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Pues ahí, peleando en el casi. Muy buenas noches.
Buenas noches, mejor ya. ¿Qué tal, Joaquín, mis manos?
Aquí estamos.
Recordamos qué ha pasado en la economía.
Tenemos que hablar un día más de los estibadores, porque hoy sí, el Consejo de Ministros ha aprobado la liberalización del sector, a pesar de que el Gobierno no tiene garantizado el apoyo del Congreso, a pesar de la huelga convocada por el colectivo. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha criticado esos paros. Advierte que pueden provocar daños colaterales en los puertos españoles.
El problema es que ante una situación de huelga, esas decisiones temporales de utilización de otros puertos puedan convertirse en situaciones definitivas.
Ahora analizamos este conflicto, también la resaca de las tarjetas Black. Esta mañana, después de conocer la sentencia, después de conocer la condena a los 65 acusados, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que el tiempo acaba poniendo todo en su sitio. En fin, todavía en el sector financiero es noticia una renuncia, la del presidente de Ibercaja. Amado Franco deja la entidad después de casi medio siglo.
Después de 47 años en esta casa, 17 como director general, 13 como presidente, he presentado mi renuncia a consejero y a presidente de Ibercaja Banco. Yo creo que que de estos puestos, siempre he dicho, hay que irse cuando las cosas van bien, cuando nadie te lo pide, y tercero, cuando lo dejas en buenas manos.
Y luego hemos conocido que Hacienda estudia modificar la plusvalía municipal después de la sentencia del Tribunal Constitucional para no pagar el impuesto cuando se venda un inmueble con pérdidas. Competencia ha dicho que desarticuló 9 cárteles el año pasado, impuso multas por valor de 227 millones de euros y en la bolsa se ha cerrado en rojo una semana marcada por los resultados empresariales. El IBEX 35 arrancará el lunes por debajo de los 9.500 puntos.
Aquí estamos, la reunión del equipo económico de la Linterna con Fernando Méndez Ibisati y Pedro Fraile. Profesor Fraile, me dicen que quieres hablar de dos personalidades que nos han dejado recientemente. Por ejemplo, el que fue el economista más joven en recibir el Nobel, ¿no?
Sí, que fue Kenneth Arrow. Arrow, que yo tuve el honor de estar con él cuando yo empezaba en la universidad en Estados Unidos. Él pasó una larga temporada en mi departamento y era una persona entrañable. Y además, mucha gente, yo me inclino por su opinión, también piensa que fue el economista teórico más importante de todo el siglo XX.
Premio Nobel de Economía en 1972, que falleció la pasada noche a los 95 años.
Exactamente. Él planteó algo de plena actualidad. De hecho, planteó un problema que se viene discutiendo desde el siglo XVIII. Hay una cuestión que se llama la paradoja de Condorcet, ¿no? La idea de que cómo convertimos en preferencias públicas la agregación de opciones privadas. Y lo que puso de manifiesto Arrow, de hecho hay un teorema que se llama el teorema de la imposibilidad de Arrow, es que no se puede agregar. Es decir, el zambombazo, el torpedo que significa las reflexiones de Arrow sobre la democracia económica son tremendas, porque lo que nos viene a decir Arrow es que no hay manera de determinar cuál es lo que un grupo grande prefiere en términos económicos si miramos y sumamos las opciones privadas. Lo cual, claro, para los politólogos debería de ser, les debería de temblar las piernas si leen a Arrow, ¿no?
Les tiembla de cuando en cuando.
Sí, ¿verdad?
Mínimamente lo poco que llegan a entender, sí, porque, hombre, es imposible, como dice Pedro, bajo ciertas condiciones que él impone, que eran ciertas condiciones tan, tan mínimas, tan evidentes, tan esenciales, que lo que dice es que no se puede lograr sin incumplir alguna de ellas o al menos una de ellas. Claro. ¿No? Y entonces, claro, como las exigencias que se requieren para el cumplimiento de eso son tan evidentes, tan elementales, bueno, alguna de ellas es tan simple como que las personas seamos congruentes con nuestras propias decisiones. Es decir, sí, que si entre rojo, bueno, y verde y blanco siempre elegimos rojo, pues que siempre elijamos rojo. Que no seamos como los niños pequeños que en principio pues te cogen primero un objeto y luego otro un poco, sí, al azar, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Y junto con eso hay cinco exigencias y demás. Y además estableció, lo que estableció fue junto con De Breu, que también fue famoso por ello en sus estudios previos, y premio Nobel por ello, estableció las condiciones, las exigencias que tiene un sistema para que se produzca un vaciado del mercado, que se produzca un equilibrio, que decimos los economistas en términos generales. ¿Cuáles eran las condiciones? Esto es un todo un teorema largo, que de alguna manera esas condiciones estaban no expresadas de forma, valga la redundancia, expresa en el modelo de Walras, pero sí estaban allí, y Arrow y De Breu pues lo pusieron de manifiesto matemáticamente y explicaron también el primer y segundo teorema del bienestar, ¿no? Que es una idea que todo equilibrio general competitivo es un óptimo de Pareto, es el primero.
Uy, nos estamos yendo, ¿eh?
Y el segundo, que todo óptimo de Pareto es un equilibrio general competitivo. Ya sé que esto es, pero bueno, son cosas un poco arduas o duras, pero la verdad es que ha hecho grandísimas contribuciones, y sobre todo en lo que dice Pedro, ¿no? Es una idea que además está retomando mucho en parte hoy en día, o volviendo a poner sobre la mesa la escuela austriaca, incidiendo en una idea que no es propia de la escuela austriaca solo, sino de otros muchos economistas también, ¿no? Incidiendo en que las preferencias, nuestras funciones de bienestar, nuestros conjuntos de decisión son plena y completamente subjetivos. Y tan subjetivos que incluso cambiamos de momento a momento y dependiendo de las circunstancias o del marco institucional en el que nos movemos. Es bestial, ¿no?
La segunda pérdida,
sí,
que es...
Después de esta clase vamos con la segunda.
De menos altura.
La clase de historia económica.
De menos altura teórica, pero de una enorme influencia intelectual.
Es
Michael Novak. Michael Novak era un profesor, fue toda su vida un profesor en Harvard, y era un católico ferviente que peleó dentro de la doctrina social de la Iglesia. Hay que recordar a nuestros oyentes que la doctrina social de la Iglesia fue un intento, sigue siendo un intento, digamos, de una tercera vía. Es decir, de conciliar, de apartarse del liberalismo y de los postulados marxistas y encontrar en el medio un compromiso viable. Pero lo cierto es que la doctrina social de la Iglesia, que viene del siglo XIX, siempre tuvo una preferencia, nunca fue neutra, siempre tuvo una preferencia a favor de lo colectivo. A favor, en contra, decir en contra quizás sea, en contra, más cerca de lo colectivo que de lo liberal. Bien, Novak cambió ese sesgo. Novak escribió un libro de adhesivo en el año 82 que se llamaba El espíritu del capitalismo democrático, en el que mantenía que el mejor reflejo del concepto de solidaridad cristiana está en la sociedad libre de mercado. Y se granjeó muchísimas discusiones en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Pero fue muy influyente entre los católicos norteamericanos y fuera. Y yo creo que traspasó el ámbito de lo católico, digamos, de la economía católica, para entrar en la doctrina social de la Iglesia, también protestante, ¿no? Y tuvo una enorme influencia en la política. De hecho, fue embajador, ocupó cargos en la administración, dio 1000 conferencias. Una persona decisiva y además una buenísima persona. Insisto, un católico ferviente que nunca renunció a ningún postulado del catolicismo.
Bueno, hechas estas dos notas a pie de página y hechas el glosario del obituario aquí en La Linterna, en el equipo económico de estos dos economistas, un premio Nobel y este personaje tan relevante que acaba de subrayar Pedro Fraile Novak. Joaquín, vamos a lo cotidiano. Vamos a bajar al puerto y a ver a los estibadores. Vamos a subirnos a la grúa. Que, por cierto, alguno de los oyentes está escribiendo en el Twitter de La Linterna y compañía que hay que estar informado para hablar de los dos estibadores y que no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo. Precisamente como nos hemos informado, lo decimos. Y contamos alguna realidad que es cotidiana para 6.150 personas y ajena para el resto de los 47 millones de españoles. Y tratamos de explicarla lo más razonablemente posible y con el mayor de los rigores. El Consejo de Ministros ha aprobado por fin, después de varios retrasos, la liberalización del sector que exige la justicia europea. Queda claro que si no lo hubiera exigido la justicia europea, no hubieran hecho nada. Correcto. Con 9 jornadas de huelga encima de la mesa, con dudas, Joaquín, de si el decreto va a ser convalidado en el Congreso.
Con este Real Decreto Ley, la estiba, la carga y descarga en los puertos deja de ser la única profesión sin libertad de contratación en España. Ahora la clave es si es convalidado, si es ratificado o no por el Pleno del Congreso en el plazo máximo de un mes. A pesar de la multa que pende sobre España, esos 134.000 euros diarios, el gobierno no las tiene todas consigo. De ahí el llamamiento insistente del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, al resto de partidos.
Estoy convencido que ningún grupo quiere que se vayan acumulando los millones de euros como deuda del gobierno de España. Se entendería de forma difícil que no se facilitara por parte de los grupos políticos el cumplimiento de esa sentencia.
Echamos cuentas de cara a esa convalidación. El PP tiene 134 diputados, necesita por tanto el apoyo de otros 42 si no hay abstenciones. No los va a conseguir de Podemos, eso está claro. Y el PSOE tampoco parece muy dispuesto a día de hoy si nos agarramos a lo que ha dicho en Canal Sur Radio la presidenta andaluza Susana Díaz.
Cuando uno intenta gobernar desde el ordeno y mando, pues pasa lo que pasa, que se quiebran la negociación colectiva, que se quiebra el diálogo entre la patronal y los trabajadores y que se producen pues huelgas como estas que pueden tener consecuencias que yo no quiero en estos momentos ni prever.
es lo que dice, insisto, a día de hoy el PSOE, Susana Díaz, nadie sabe qué ganan con el rechazo a una reforma que exige la justicia europea. Ha hablado también Enrique López Veiga, es el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, ha sido claro.
La ley hay que cumplirla siempre. Aquí esto de decir que hay que buscar la paz social con el precio de incumplir la ley, eso es la antidemocracia. Tenemos una encomienda en el texto refundido, en la legislación, de velar especialmente por la libre competencia. Está especialmente encomendado. ¿Por qué? Porque hay una situación de monopolio.
Ha señalado que los estibadores cobran unos sueldos desproporcionados, que no va a tolerar destrozos durante la huelga. 9 días alternos a partir del 6 de marzo. El caso es que la industria, las empresas, ya se preparan para ese escenario. Buscan otros puertos alternativos, como ha contado a COPE Jesús Soriano, de la patronal química FEIKE.
Se están valorando los puertos. En la zona de Lisboa hay un par de puertos, el puerto de Sines, el puerto de Oporto, también hay otro ahí, y luego Marsella.
La industria trabaja con dos escenarios, una huelga de estibadores de pocos días, no lo tienen claro, ahí no habría problema. Otra, que se enquiste el conflicto en los puertos. Entonces, reconocen el coste económico, sí sería tremendo. Y sobre todo se corre el riesgo de muchos barcos, de que muchos de ellos cojan la costumbre, lo decía el ministro, lo hemos escuchado antes, de atracar en otros países de forma permanente.
En la historia económica hay episodios como este muy parecidos, ¿no, Pedro Fraile?
Constantemente. De hecho, al continuo desmontaje de este tipo de grupos se debe el crecimiento, fundamentalmente el crecimiento económico. No hay obstáculo más grande que los grupos de interés atrincherados en un parlamento, en un sector, impidiendo que la sociedad, la economía se abra. Y por eso a mí me parece crucial que ahora seamos toda la sociedad los que ganemos esta batalla. No podría estar más de acuerdo con las palabras de este último. Es el delegado del gobierno.
No, el presidente del puerto.
Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo.
Exactamente. Es decir, incumplir la ley para conseguir la paz social, yo creo que sería una derrota política clarísima. Porque nos hemos pasado todos estos días hablando de la importancia. Ahora circula por ahí, no sé si lo habréis visto, un estudio, a mí me parece muy bueno, de Pricewaterhouse sobre el impacto.
Lo contamos el primer día que salió.
$9,000 millones que hacemos por ahí, el incremento que supondría si se liberaliza, todo eso es pertinente y hay que subrayarlo. Pero lo más importante es que en esta batalla todas las fuerzas políticas y toda la gente de este país tenemos que reconsiderar que no es por el impacto económico. Es una cuestión de principios. Es decir,
es por el bien del país y por la competitividad de nuestras empresas.
Naturalmente. Es decir, no, seguro que hay que llegar a un pacto y seguro que hay que hacerlo sobre un periodo.
Además, hay una transición de 3 años.
Exactamente.
Para la total liberalización.
Bien, pero
eso es mucho tiempo, ¿eh?
Es, de acuerdo,
y mucha negociación
con, flexibles
para conseguir cosas.
Y razonables. Lo decía Adam Smith, cuando se desmonta un privilegio hay que desmontarlo progresivamente. De acuerdo, seamos flexibles, pero ni un paso atrás. Porque si damos un paso atrás, ¿cuál va a ser entonces el siguiente paso? ¿Quién va a pedir más privilegios? No puede ser. Creo que es un momento crucial.
A ver, yo estoy con Pedro.
A ver, tú notas a pie de página. Me sorprendería que estuvieras con los estibadores.
No, pero fundamentalmente con que esto hay que atacarlo desde el punto de vista no utilitarista, es decir, no del bien que hace a la economía o de lo útil que es para la economía española.
Que lo es.
Evidentemente, porque el crecimiento depende de, como dice Pedro, de desmontar barreras monopolísticas. No. Fundamentalmente, sino de los principios. Es decir, lo que quiero decir es que todos los grupos políticos que se opongan a esto han de saber qué están, de qué lado están, en qué posición están.
Sus votantes han de saber.
Y sus votantes y ellos. Y ellos cuando vayan al Parlamento y voten, sí. Porque ellos están votando a unos grupos de presión, a buscadores de renta, que quieren mantener determinados privilegios a unos tipos que, como tú muy bien señalabas, que es algo que a mí me ha llamado la atención, 6.150 señores quieren coaccionar a toda la sociedad española, hasta el punto de que están dispuestos a llevar a una huelga, a montar todo este bodrio para que no se apruebe una ley que nos supondría a todos los españoles cada día un dinero. Es decir, que son 6.150 señores que están tomando a la sociedad como rehén y que nos están haciendo no ya pagar sus privilegios, que también, sino nos están haciendo pagar las exigencias que nos pone la Unión Europea a su pertenencia, que es, oiga, liberalicen las profesiones.
Pero los,
que es
pero
que
los,
son
los
cosas
sucesivos
normales.
Gobiernos de España les han dejado tranquilos, deberían estar, en fin, no digo agradecidos, pero sí satisfechos de que su fuerza ha permitido que gobiernos con mayoría absoluta, sin mayoría absoluta, de un color, de otro color, no les haya tocado. Y resulta que, como en tantas otras cosas, tienen que venir de fuera a decir, oiga, es que esto, usted está en un club donde hay unas normas, y en este club esto no cabe. Y el gobierno de España lleva toreando a la Unión Europea, este gobierno del Partido Popular, con mayoría absoluta en la anterior legislatura, en el tiempo, por supuesto, de en funciones, faltaría más. Bueno, diciendo, bueno, dejando pasar, intentando negociar, oye, que tengo aquí un lío, no me montes, es que no quiero montar este lío, vamos a ver si ponemos, es que no, 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 que no.
La sentencia es de 2014.
Sí, exactamente.
Ese orden y mando del que habla Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, que yo no soy una persona de su responsabilidad. Decir, si el Partido Socialista estuviera en el gobierno, no es que para menor duda que el decreto lo hubiera aprobado exactamente igual. Hoy.
Pero oye, ¿qué hizo Pepe Blanco, perdón, el ministro don José Blanco, con los controladores aéreos? Los militarizó porque suponía un desorden social como esto, supone el desabastecimiento de toda una población durante los días que se pongan de huelga. Pero ¿qué es esto?
A mí que las empresas, oiga, van a buscar alternativas todas, que ya las están buscando.
Ya lo están diciendo,
bien,
puertos de
para buscar.
Y el problema es que si ven que es más barato llevarlo a Lisboa o a Marsella,
claro,
dirán,
ahí me quedo.
Pero buscan alternativas porque el gobierno no les da la solución, la alternativa que realmente tendría que ser, que es que ustedes no pueden dejar desabastecido esto.
¿Quién vote, solución están dando en favor para que, de estos para que señores? Las empresas, que no lo cuentan, pero si podemos encontrar aquí, alguna facilidad se está dando a las empresas para transportar por carretera determinados materiales que necesitan mucho cuidado y restricciones. Bueno, pues en estas semanas el gobierno está permitiendo que se transporte determinada mercancía por carretera con mayor facilidad. Es decir, algo están haciendo.
Lo que pasa es
que tampoco...
Hombre, y sobre todo se trata de lo que no están haciendo. Porque fijaros, ¿cómo se habría resuelto esto como se hacía antaño? Esto se hubiera cargado la tarifa eléctrica. ¿Cuánto ganan ustedes? No se preocupen, que se lo mantenemos durante los próximos 15 años. Y ese coste extra lo paga la tarifa eléctrica.
Sí, afortunadamente, lo paga el contribuyente.
Exactamente. Afortunadamente, eso no se ha hecho.
Habrá que ver el debate en el Parlamento y lo que hacen al final. Lo contaba antes Jauregui y Quevedo, que en el gobierno creen que cuando llegue la hora de la votación, los que están más cerca del puerto de Bilbao o los que están más cerca del puerto de Barcelona, por muy nacionalistas que sean, están cerca del puerto. Ya veremos qué votan ese día con el decreto.
A ver
qué hacen algunos.
Yo creo que lo que ha dicho Fernando es crucial. Que se retraten los que votan, pero no solamente en el Parlamento. Lo que ha dicho la presidenta de la Junta de Andalucía.
Exactamente.
Es asombroso.
Es asombroso. Es alucinante. Y además teniendo un puerto ella.
Teniendo el principal puerto del Mediterráneo.
Pero de buena parte de Europa, ¿eh? Es uno de los principales de buena parte de Europa. Perdón, Algeciras, sí.
Algeciras es del Mediterráneo y en el resto, por ejemplo, Rotterdam,
fundamentalmente. Sí. Un coste político claro en términos de votos. Ya veréis cómo no lo tiene. Precisamente por lo que decías tú antes, ¿a quién mencionabas? A Fernando VII, a Zapatero. Es que yo los confundo.
No, Fernando VII. Yo he dicho que ser liberal en España, por lo menos de Fernando VII, es complicado. Pero liberalizar un sector económico.
¿Qué es complicado?
En España,
¿diferenciarlos?
No. Liberalizar un sector. Habría la competencia un sector cuando en realidad la entrada en la Unión Europea es meternos en la competencia a los españoles.
Claro, claro.
Sacarnos del
pero
sacarnos
es que,
del corral y sacarnos al mundo.
Mantener un privilegio de este nivel.
Eso fue la Unión Europea.
Nosotros somos 6.000 personas para conseguir que sigan manteniendo esos privilegios a costa de los millones de españoles es alucinante.
Pero eso, hoy ha sido así.
A ver, hasta hoy ha sido así.
Con gobiernos de mayoría absoluta, de distinto color.
Hay una razón económica. Porque nadie quiere follón. Hay una razón económica en esto, que lo explicó Friedman. Cuando el factor productivo es muy esencial en el sistema, en la cadena de producción, como pasaba con los controladores aéreos, y su coste en términos proporcionales es muy chiquitito respecto al montante total de costes de producir el producto, entonces la fuerza de ese grupo de gente es enorme. Porque ganan mucho, pero claro, son 6.000. Ganan más que el sueldo promedio de un médico o de un ingeniero
o que el presidente del gobierno
o que muchos políticos,
que
el presidente del gobierno, pero no que otros políticos, cuidado.
Que el presidente del gobierno y todos los ministros que estaban sentados en el consejo
Y ojo que van a conseguir que las empresas sigan con esos contratos.
Oye, que no es solamente el sueldo. Imagínate que el presidente del gobierno dijera: yo tengo aquí a un grupo de gente que dice quién va a ser el próximo presidente de gobierno y esos serán escogidos entre los hijos y familiares de los... ¡Hombre!
¿Me dejáis que diga una cosa?
¿Esto es así?
Es un blanco fácil lo de los sueldos. Sin embargo, no podemos empujar mucho por ahí. Porque...
Estoy de acuerdo.
Suponed que su productividad fuera más alta que la del presidente del gobierno, cosa que no es impensable. Sí. A lo mejor retribuir su productividad en lo que vale, pues resultaría en sueldos.
Lo que pasa es que si metes más personal.
El problema es que no lo es.
Pero si metes más personal. Algo me hace sospechar ese salario que el monopolio. Baja.
Claro. Claro,
o no.
Exactamente. Es decir,
si en vez de 6.000 hay 12.000.
Eso es que el monopolio que tienen.
El control sindical que tienen.
El monopolio que tienen.
No hablemos
de la lo dijo aquí en esta mesa el ministro de la Serna, ¿eh? Lo dejo aquí el ministro de la Serna en esta misma mesa. Susana Díaz puede ser presidenta de Andalucía, pero no puede ser estibadora en el puerto de Algeciras.
Claro.
Lo dejo aquí mismo. Es que es evidente. Si tú comparas los costes.
Hoy podría serlo perfectamente. De hecho. He ahí otro punto débil, otro talón de Aquiles por los que se les puede... No hay manera de dilucidar qué es lo que se necesita para ser estibador.
Sí, pero ellos te dicen que en algunas sociedades sí admiten mujeres. Algunas de esas sociedades de las muchas...
Pero fíjate,
en los
si tú quisieras ser estibador, no sabrías cómo prepararte.
Ya.
Porque no sabes...
Eso es completamente cierto.
No se sabe...
Teniendo un amigo o un familiar.
No, pero imagínate que tú dijeras, voy a formarme en un curso de formación profesional.
¿100 horas te piden?
Pero
¿100 horas de qué?
No está específico. No está especificado. ¿En qué sitio?
Ya.
¿Tienes qué escuela? ¿Cómo se hace?
En la sociedad, en esas sociedades... Es que funcionaban, Pedro, funcionaban como gremios, no como sindicatos. Claro. Es que esto de que los sindicatos son los que se ponen, no, claro. Es que no son sindicatos.
Los sindicatos formaban parte de la empresa.
Que los partidos que votan a estos señores, que sepan que están votando medievo. Eso es, edad media.
No les digas eso,
medievo.
Que a la gente la trae.
Están volviendo a la edad media. Ya lo sé. Pero si ya lo sé que hay muchos que están atraídos por... Pues si ese es el problema.
Bueno, vamos a otro gremio. El gremio de las tarjetas Black de Caja Madrid. ¿Qué es un otro gremio? El de las tarjetas golfas, ¿eh?
Dios mío. Vete, ¿Qué viernes? ¿Qué nos ha tocado?
Está lleno de gremios. Bueno, y la condena, Joaquín, a los 65 acusados, que ya veremos cuándo entran en prisión, si es que entran.
Sí, falta la Fiscalía mucho. De momento va a solicitar el lunes que se convoque una vista en la Audiencia Nacional para determinar si se toman medidas cautelares contra algunos de esos acusados, especialmente sobre los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, hasta que la sentencia sea firme una vez que se pronuncie el Supremo, al que van a recurrir todos los condenados. No parece que Anticorrupción vaya a pedir su ingreso en prisión, el de Blesa o el de Rato. Esta mañana hemos estado con Luis de Guindos. Fue él, el ministro de Economía, el que a través del FROB, del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, puso en conocimiento de la justicia, de la fiscalía, estas actuaciones irregulares del sector financiero. Ha dicho que respeta el fallo y algo más.
Al final el tiempo siempre acaba poniendo todo en su sitio, ¿no?
Y ha respondido así cuando le hemos preguntado si le ha dolido la condena de Rato, del que fue en su día estrecho colaborador.
No, a mí ni me duele ni me deja. Mire, yo en esas cuestiones nunca entré en cuestiones personales. El planteamiento que hemos intentado hacer es un planteamiento de cumplimiento de la justicia, de que como decía anteriormente, cualquier tipo de conducta irregular que se hubiera podido, pues, de alguna forma descubrir, ponerla en conocimiento de la Fiscalía, y eso es lo que ha hecho las entidades, lo que ha hecho el FLOP.
Guindos ha vuelto a defender la comisión de investigación sobre la crisis financiera que va a tener lugar en el Congreso. Le parece muy bien también el informe interno que ha encargado el Banco de España para analizar su papel en los últimos años.
Yo creo que la sociedad española está pidiendo una explicación, ¿no? Y esa explicación, pues, es la que tiene que intentar dar con serenidad, con seriedad, esta comisión de investigación. Y ahí el Banco de España, con el libro blanco este que va a producir, o que ha encargado, a mí me parece muy razonable, y creo que es una aportación fundamental, porque el Banco de España es el supervisor del sistema bancario español.
El ministro asegura que es necesario aprender de los errores para no repetirlos en el futuro.
¿Los libros blancos para qué sirven, profesores?
A veces para detectar errores. Yo creo que Joaquín lo ha puesto de manera muy pertinente. Aprendemos de nuestros errores. Los libros blancos a veces llegan a gente para detectar qué es lo que se ha hecho mal. Aquí se habla constantemente en los últimos dos o tres días de esta sentencia. Lo habréis oído, supongo, ¿no? Es demasiado dura, coincide con la otra para compensar. ¿Qué más es? Bueno, pero es que eso no es lo importante. No es lo importante porque, para empezar, esto está en el comienzo. Ahora hay que ir al Supremo. En el Supremo se va a demostrar que ha habido apropiación indebida. ¿Apropiación indebida? A mí me parece muy dudoso. Pero bueno, supongamos que eso sigue adelante. Lo importante es la pregunta de Joaquín. ¿Aprendemos de los errores? ¿Pero por qué se producen estas cosas? ¿Se han producido en la banca privada? ¿A que no? ¿Se ha producido en alguna empresa? ¿Hay alguna empresa por ahí que vaya diciendo, tenga usted esta tarjeta y no se preocupe? Y además, no se preocupe usted de Hacienda, que esto, no importa. O sea, yo me encargo, o de hecho nadie se encarga. Eso no se produce en una empresa privada. Y si se produce, la empresa desaparece. ¿Por qué se produce? Se produce porque las responsabilidades estaban diluidas en ese magma de la empresa pública. Bueno, ¿hemos aprendido de nuestros errores? No, evidentemente no. Porque hay gente que está en nuestro sistema político diciendo que hay que hacer banca pública otra vez.
Incluida
unos cuantos, ¿eh?
Si te lees la parte económica de la ponencia del Partido Socialista, de la gestora, no estoy hablando de Pedro Sánchez, la gestora. Lo que pide la gestora es que Bankia sea banca pública. Ya, Pedro Sánchez, ya no te pido lo que... Te digo lo que pide, que es... En fin,
un banco público en cada esquina.
Cada esquina. No, la gestora del PSOE.
Sí, sí, sí.
En el que programa Bankia que están elaborando... Están, no, que se quede
que
en el
se
Estado.
Que se quede en el Estado.
O sea, que no se...
Que no se privatice.
Pero hay que recordar... Claro, con lo cual, volveríamos a lo mismo de los estibadores. Claro. Tenemos un acuerdo firmado con la Unión Europea que dice que aparte de devolverles el dinero, no puede haber una banca pública porque es competencia desleal. En las reglas del juego de la Unión Europea.
Esto viene de una crisis provocada en gran parte por cajas de ahorros, que era banca pública.
Claro.
Para dar crédito, parece que hay que dar crédito a la gente.
Digamos, para tranquilizar a los oyentes, que eso sería más difícil. Porque, en efecto, el sector bancario está más regulado y la gente se cabrearía mucho en Europa si un banco tan grande como Bankia permanece dentro del sector público y no se privatiza. Pero las intenciones de muchos políticos es que la solución para los problemas financieros, la acumulación de capital, la distribución de ahorro, tratar de inversión, etcétera, pasa por una banca pública, sin darse cuenta de que las empresas públicas, su talón de Aquiles es justamente este asunto. O sea, hemos aprendido algo poco. ¿Sirven para algo los libros blancos?
Para ponerlos en la estantería.
Fernando.
Mi sensación es que no solamente no hemos aprendido, sino que no queremos aprender y además toda la información y los mensajes que se dan es precisamente para aprender lo que es torcido, lo que es falso. Fijaros, tarjetas Black. Hace unos días la salida de Bankia a bolsa.
Sí.
No sé qué, rato para arriba tal. una comisión parlamentaria en la que se quiere mirar lo de Bankia y tal, y además desde el año 2000, ¿no?
Desde el año 2000.
2000.
Desde Aznar.
Eso es. Bueno.
Porque hay que ver cómo se infla la burbuja.
Bueno, hay que decir, lo que se quiere es que estas caras que estaban aquí sentadas, fundamentalmente Blesa y Rato, sean las caras de el rescate bancario, del rescate del sistema financiero. Y hay que decir, el problema no es solo Bankia,
faltan caras,
no es solo Bankia y tampoco es todo el sistema financiero. Fueron las cajas de ahorro. ¿Por qué?
Pero si se ve en el listado
fueron
de
las cajas
Black,
de ahorro
que están todos.
Ya, pero ¿todos? No es no es Bankia, que es lo que se quiere, es poner
ya, pero
la cara al problema. Sí. El problema fue otro, el problema fue la toma por parte del poder político.
Por eso, mira el listado de los de Bankia,
no
de las tarjetas.
Solo ya de las cajas, no, sino que ahora hemos sabido que incluso se tomó la toma del poder político en época de Rodríguez Zapatero, donde apareció un gobernador del Banco de España, como Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que mandaba circulares, que se supo en su día, que eso salió en su día, no ha salido ahora, ha vuelto a salir ahora, que incluso contrarrestaban las circulares del periodo previo. Tuvimos dos gobernadores del Banco de España relativamente buenos, que fueron Ángel Rojo, 90 y tantos al 2000, y 2000 al 2004, que fue este Jaime Caruana. Ambos dos, no hay independencia plena del poder, pero ambos dos mantenían una cierta independencia bastante sustancial del poder político, y además todas las órdenes que dieron fueron para apuntalar y para asegurar el sistema financiero, para que cuidara. Por eso estábamos en aquel momento, en el 2004, ante un buen sistema financiero. Y Zapatero expresamente metió a un señor cuyas circulares daban una fragilidad a cómo se apuntaban contablemente, evidentemente, rompiendo la tradición, a cómo se apuntaban contablemente los problemas de morosidad y los problemas de tal y los problemas de tal, para que no saliera a reflejo los problemas reales de muchas partes de la banca.
Y les permitió contar de nuevo y otra vez.
Los bancos privados supieron responder a esa crisis. Pusieron dinero al fondo de garantía de depósitos. Pusieron dinero para no sé qué. Han puesto dinero hasta para la salida de muchas cajas de ahorro en bolsa, que han comprado y han tenido que poner
le
dinero.
Llamaban por teléfono
y han puesto
para
dinero
que
para sus y han tenido
les
que
llamaban y, por teléfono
y a los ya lo sé comprar. Lo sé y a los accionistas de esos bancos, de los grandes bancos, les han bajado mucho sus rentabilidades y el valor de sus acciones porque han tenido que poner para sus para equilibrar sus balances. Todo esto
te
no
van a llamar
ha pasado
a declarar
en el sistema de cajas de ahorros
a la comisión de investigación
y sabes de dónde viene, no del 2000, de 1985, ley de Felipe González.
Vas a decir de Felipe II.
De Felipe II, sí. Felipe González. De Felipe González, sí.
Te van a llamar a la comisión,
Fernando. No me van a llamar.
Que sí, que pero yo voy a decirle yo a alguien que te llame. Hasta aquí.
Es que lo pongan en el 2000, cuando realmente todo el problema viene de que se cargaron el sistema de cajas de ahorro para tomarlo por el poder político, es alucinante. Si quieren ustedes ir, vayan ustedes hasta 1985 y desde entonces ver qué pasó en el 88, en el 90, en los 90, todos los 90, porque yo no dudo que esto sea objeto de un problema político de un gobierno concreto y además, en este caso de Bankia y de no sé qué, en una parte de ese periodo del Partido Popular. Pero no.
Joaquín,
perdón, yo no sé si es mejor que vaya como compareciente o para preguntar a Fernández Ordóñez.
Déjale, no le digas ya. Dale, Joaquín.
Bueno, en expansión sobre esta cuestión, los condenados por las tarjetas Black confían en reducir sus penas en el Tribunal Supremo. Mucho sobre los estibadores. Todavía en expansión, las empresas se preparan para la huelga de los estibadores. Veo en El Economista que la estiba amenaza la debilidad de los puertos de Algeciras y de Valencia. En 5 días el PSOE exige garantías de empleo para apoyar la reforma.
Dios mío.
Eso es lo que dice 5 días. Del Economista, interesante entrevista a Emmanuel Macron, al candidato a la presidencia francesa. Si gano, bajaré los impuestos de Francia en 20.000 millones de euros.
Apúntalo,
y ya os adelanto.
Y quiere bajar el gasto también.
Ya os adelanto, además, que nuestro colaborador Rafa Pampillón escribe mañana en Expansión: las exportaciones, fuerza tractora del crecimiento. Hemos conocido datos esta semana y 2016 ha vuelto a ser un ejercicio récord.
Bueno, pues ya veremos. Si cierran los puertos, me parece a mí que va a estar complicado el año 17. Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna. Habrá que leer a Pampillón mañana en Expansión. Adiós, Pedro Fraile.
Adiós, que no se rompa el círculo.
Claro que no. Adiós, Fernando Méndez Isate.
Adiós, buenas noches y...
buena suerte.
Casi todo, que vaya bien. Y buena suerte.
Yo si quieres...
Porque te, la vamos a necesitar.
Te llaman
el domingo,
de
quieres decir, o con los estibadores.
La vamos a necesitar.
El domingo.
El domingo en el Antibarsa, así que casi. Estamos aquí a todo. Adiós, Joaquín. Hasta ahora, luego.
Hasta luego.
Viene el de la música.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cómo llevas este final de febrero?
Bueno, pues corriendo a todas partes.
Sí, no llegas, tienes mucha actividad.
Sí, y además mucha prisa.
Pues venga.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Ojo, bache, furgo descarga cortando izquierda, derecha pica fondo, ojo, carrito cruzando, semáforo rojo.
Ven al servicio postventa Citroën y gana un viaje al Rally de Portugal. Haz la revisión con lubricantes Total por 145 euros y llévate un cheque regalo para tu próxima intervención. Hasta el 10 de abril. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
Quiérteme. Tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés, Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas y paga hasta en 12 meses. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores de día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
¿Sí? Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Verti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Verti.es!
Hierba Luisa, té verde, angélica... Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido el Iron Man de las ondas con el pantalón de vestir porque va a un acontecimiento relevante en su vida. En los próximos minutos ha aterrizado en este estudio de manera provisional para despegar próximamente. ¿Camino de dónde, querido Carlos de Matesanz, crítico musical de La Linterna? Buenas noches.
Buenas y santas. En cuanto salga de aquí, me voy corriendo al auditorio porque hoy es el primero de los dos únicos conciertos que viene a dar a España la mítica Orquesta Filarmonía de Londres. Primero que van a tocar es esta música que no se había tocado nunca en España, a pesar de ser de un compositor tan conocido como Stravinsky, el canto fúnebre Opus 5 que compuso la memoria de Rimsky-Korsakov. Y mañana pues darán un concierto más normal con el concierto Emperador y Así habló Zaratustra, dos conciertos nocturnos porque empiezan los dos en la temporada de Ibermúsica a las 10:30 de la noche con la dirección de su actual titular, Esa-Pekka Salonen.
Pero no es de los conciertos de este fin de semana de los que hoy nos quieres hablar, a los que tú acudes, Perillán, sino de los del próximo.
Pues sí, a los que no acudiré, porque el jueves que viene, y hay que ir tomando posiciones ya, desde el jueves que viene hasta el siguiente domingo, comienza el famoso Festival Tsunami de Bilbao, conocido como Música Música.
¿Cómo dirías tú este festival, música con K, música con C? Va de chicos checos.
Este año sí, le han dado el título Música Bohémica y lo han centrado en tres compositores, los padres de la música checa, Smetana y Dvořák, más Mahler, que procedía de la zona de Bohemia.
¿Cuántos conciertos dan los chicos checos?
75 conciertos.
¡Qué barbaridad!
Sí, en 4 días, 75 conciertos. Hay horas del día en que comienza un concierto distinto cada cuarto de hora, conciertos pequeños, conciertos grandes, etcétera.
No te digo que repases la nómina de artistas, porque habría que levantar el programa de la Linterna de la Iglesia, que es a las 10:30,
pues sí,
porque no estamos aquí hasta el mes que viene.
Pero tú fíjate, solo de orquestas, además de las sinfónicas de Euskadi y Bilbao, están la de Asturias, la de Granada, la de Galicia, la de Navarra, la de Cámara de Viena, la Filarmónica de Ostrava, la Aurora de Londres, de cuartetos están el Casals, el Pavel Haas, y sobre todo el veterano cuarteto Vlach de Praga, que se va a hacer casi todos los cuartetos de Dvořák, que son su especialidad. Y además estarán el trío Arbós, la soprano María Espada, el pianista Luis Fernando Pérez, muchos intérpretes españoles demostrando lo bien que hacen la música checa, bueno, y lo que se les ponga por delante. Y por cierto que también estará, y ya lo comentamos hace unas semanas, el ensamble Natalia. Son solo 17 músicos españoles de las mejores orquestas de Europa, pero suenan como si fuesen 207. Bueno, pues ellos estarán en el Festival Música Música de Bilbao los días 3, 4 y 5, pero antes pasarán por Madrid presentando su disco de debut con la Sinfonía número 5 de Mahler en el sello Cobra Records, que nosotros trajimos aquí en su momento. Es un concierto que darán el miércoles 1 a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.
Bueno, ¿algún disquito?
Pues sí, un disco español, uno con música actual, pero actual no, muy, muy actual, la del compositor castellonense Ramón Paus. Aquí escuchamos a la que es la protagonista de todo el disco, que es la viola, en obras con acompañamiento de orquesta, con acompañamiento de coro, con acompañamiento de piano. Tres obras de los años 2013 y 14, o sea, recién salidas del horno, que interpreta el viola Yuval Gotlibovich a la viola y la orquesta de cámara catalana dirigida por Joan Pami. Es un disco grabado entre Madrid y Barcelona que aparece en el jefe y más veterano de los sellos económicos, el sello Naxos.
Ya sé que tienes prisa porque te vas al Auditorio Nacional, que te has puesto el pantalón de vestir, pero tus obligaciones te impiden salir todavía.
Bueno, ahora tendría que hacer un saludo al más puro estilo hollywoodiense, pero no me da la sisa, para presentar a don Ángel Rubio, que ni es ángel ni es rubio.
Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
¿Qué musicales traes hoy?
Pues mira, vamos a escuchar esto, que es reconocible por todos.
Bueno, por todos los que han visto la película.
Bueno, y los que escucharán la Linterna, que suena unas cuantas veces.
Correcto.
Juan Pablo, y es que el domingo sabremos cuántos Oscar consigue esta película de las 14 nominaciones que tiene. De conseguir el Oscar a la mejor película, sería el 10º musical en lograrlo en los 88 años de historia de vida de estos premios. Como máximo podría llevarse, eso sí, 13, porque hay doble nominación al Oscar a la mejor canción por City of Star y Audition, las dos canciones, dos de las canciones de este musical. Pero para conocer el primer musical de la historia en lograr el Oscar a mejor película, nos tenemos que remontar, Juan Pablo, a 1929. Fue Melodía Días de Broadway, la primera película íntegramente hablada con canciones y bailes y que supuso el nacimiento del género musical en la gran pantalla. Doe, a deer, a female.
pale deer, Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself, far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow so, tea, a drink with jam and bread, that will bring us back to dough, oh, oh, oh.
Siete años después llegaría el segundo Oscar a una película musical.
El gran Ziegfeld lo logró en 1936. Habrá que esperar después hasta 1951 para que un americano en París lograra el Oscar. Por cierto, que en La La Land se hace un maravilloso homenaje a esta película.
Sí, señor.
Después vendrían los Oscar a Gigi, a West Side Story, a My Fair Lady o lo que estamos escuchando, a Sonrisas y Lágrimas.
Tres años después de Sonrisas y Lágrimas, otro musical lograría el Oscar a Mejor Película.
Sí, también un clásico, Oliver, en 1968.
Consider yourself at home. Consider yourself one of the family. We've taken to you so strong. It's clear we're going to get along. Consider yourself well in.
Película esta británica dirigida por Carol Reed, que está basada en el musical del mismo nombre, de Lionel Barr, el cual a su vez se basa en un libro, en una novela de Charles Dickens, en Oliver Twist. Pasarán después muchos años hasta que otro musical logre el Oscar. No será hasta 2002 cuando se alce con él Chicago. Desde entonces solo Los Miserables ha estado nominado a la mejor película, pero no lo consiguió. Así que el domingo La La Land puede acabar con 15 años de sequía para el cine musical en Hollywood.
We don't want to have no fuss. For after some consideration, we can stay. Consider yourself one of us.
¿Y ahora qué de Matesan?
Pues ahora se alza el telón para nuestra estrella más refulgente, doña Belén Montes, que ya baja la escalinata.
Buenas noches, Belén.
Muy buenas noches.
Música de la tuya para este fin de semana.
Pues vamos a empezar por el nuevo festival que llega a Murcia. El SOS 4.8 no ha podido cumplir los 10 años de vida, pero Murcia no se ha quedado de brazos cruzados. UAM, o lo que es lo mismo, We Are Murcia, es la nueva cita que tenemos que apuntar en nuestra agenda porque sin duda promete. A partir del jueves que viene conoceremos detalles del cartel que formarán artistas locales, nacionales e internacionales y que actuarán durante 6 días, del 2 al 7 de mayo alrededor de toda la ciudad y finalizando en el recinto ferial de la FICA.
Y además hay que decir que UAM, We Are Murcia y Wolfgang Amadeus Mozart, también UAM.
¿Qué más, Belén?
Vamos ahora con el primer sold out de la temporada. Vamos, que ya no hay entradas. El SI Festival ha colgado ya el cartel de No Hay Entradas y lo ha hecho gracias al gran elenco de DJs que desde la organización han conseguido reunir. Fernando Torres, Juan Pablo, que no es el jugador del Atleti, Sendas Espirales, Inmir o Nando Costa, entre otros, pincharán sus mejores sesiones el próximo sábado 11 de marzo durante 10 horas ininterrumpidas de buen ambiente dirigido por la anfitriona Carla Sifer.
¿Por dónde continúas?
Pues vamos a continuar con más confirmaciones, con las del Math Cool de Madrid. Tres nuevos nombres son los que se han sumado a uno de los carteles más espectaculares de los últimos años. Peter Boran John, Trent Moller y la rapera británica Mia se suman a un cartel que dan por cerrado y que de verdad es digno de admirar. Foo Fighters, Green Day y Kings of Leon lo encabezan, pero cuenta con casi un centenar de grandes grupos nacionales e internacionales que actuarán del 6 al 8 de julio en la Caja Mágica de Madrid.
Te queda una, venga.
Pues sí, con la canción, vamos a terminar con la canción de un grupo que no necesita presentación y que yo sé de buena tinta que Carlos de Matesanz ha bailado hasta la saciedad.
Ah. Esto lo ha bailado tú, ¿eh?
Mucho, mucho.
¿Por qué vuelven estos ahora?
Pues porque Antonio Romero y Rafael Ruiz, o lo que es lo mismo, los del Río, se trata de la última confirmación, que esta es la noticia de la semana, que nos llega desde el Sansan Festival. Desde luego, ha sorprendido que el dúo se haya animado a asistir a un festival.
Ya te digo.
Pero no es la primera vez que vemos a grandes cantantes españoles subirse a los escenarios festivaleros. Os recuerdo que Rafael, Los Chichos o el dúo Dinámico también participaron en un evento de estas características. Si no queréis perderos a los del Río cantando La Macarena, apuntad, Carlos, esa agenda. Del 13 al 16 de abril, aún está por decidir el día, en el Sansan Festival de Benicàssim.
Esto se bailaba de alguna manera con una serie de movimientos, ¿tú lo recuerdas?
Sí, mucho, mucho también.
Había que mover los bracitos y tal, ¿te acuerdas?
Y las piernitas.
Eso. Vuelve tras el cristal Belmonte, que hay linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. A las 10:30 está la linterna de la iglesia. Ha venido Faustino Catalina, ¿verdad?
Adiós.
Ángel, te están llamando, ya lo siento.
Voy corriendo.
De aquí al Auditorio Nacional a escuchar a la Orquesta de Londres. Dale. Adiós, Matesan.
Adiós.
Adiós. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. ¡Ay!